Aloe Veraniki.
Sí. Sí, me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Salud va a ampliar 90 días la receta electrónica de tratamientos para evitar desplazamientos a los centros sanitarios durante el verano. Va a beneficiar a alrededor de 90.000 pacientes con algo más de 266.000 tratamientos, la mayoría crónicos, que caducarían entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Enhorabuena, porque esta es una buena medida para evitar, sobre todo a las personas mayores, el tener que volver a su centro habitual a requerir esos medicamentos. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Enseguida nos acercamos a Europa, además, hoy en un estudio lleno de adolescentes.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Abrimos, amigos oyentes, una ventana a Europa y, como siempre, de la mano de Europe Direct. Tenemos con nosotros a Eva Serna, a la cual le saludo hoy especialmente. Eva, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muy bien, contenta. Aparte, hoy tenemos un tema de actualidad y bastante importante.
Además, vienes de un azul corporativo Unión Europea que me encanta, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo importante que es la Unión Europea para los más pequeños, porque durante este curso 2024-2025 se ha impartido por primera vez en la región una asignatura en enseñanza secundaria denominada Constitución Española y la Unión Europea, una materia pionera en nuestro país, pues solo está implantada en nuestra comunidad autónoma, lo cual nos enorgullece. Como es una materia optativa, nos ha dado en todos los institutos y colegios. Solo han sido 20 los centros de la región donde los alumnos de tercero de la ESO han tenido la oportunidad de estudiar y aprender más a fondo la Constitución de 1978, nuestro Estatuto de Autonomía y, sobre todo, lo relacionado con la Unión Europea, incidiendo en la historia del proyecto europeo, de los padres fundadores, de las distintas ampliaciones, etcétera. Y hoy nos visita, se ha llenado el estudio de gente joven, nos visitan miembros del Instituto de Educación Secundaria Cañada de las Heras de Molina de Segura, donde 10 de esos alumnos y alumnas han estudiado esta asignatura. Pero primero quiero saludar a Pedro Bernal, que es el profesor que ha impartido la materia. Pedro, ¿qué tal? Estamos muy buenas, hombre.
Hola, buenas tardes.
Viene acompañado además por Victoria Cuello, que es jefa de estudios del centro. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Luego saludaremos a los alumnos.
Muy bien.
Pedro, lo primero que te quiero preguntar, para que el oyente lo tenga claro, ¿en qué ha consistido esta materia, básicamente?
Pues básicamente en hacer ver a los alumnos la importancia de la vida en democracia y que conozcan las normas e instituciones que rigen nuestra vida diaria.
Uh-huh.
La asignatura se ha desarrollado en 4 bloques. El primero ha sido explicar el concepto de democracia, los distintos tipos de modelo de Estado que hay, la separación de poderes. Después, en el segundo bloque, se habló de la Constitución de 1978, de su contexto histórico en el que se elaboró con la transición, la estructura, los derechos y deberes que tenemos, que aparecen en nuestra Carta Magna, los organismos que aparecen también, la división en títulos. Luego ya el tercer bloque que hemos estudiado ha sido la Unión Europea, que lo hemos hecho intentar coincidir el segundo bloque con el día de la Constitución, el 6 de diciembre. El segundo bloque lo hemos intentado hacer coincidir con el 9 de mayo, el Día de Europa, y ya hemos acabado con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que se ha hecho ahora ya en el mes de junio.
¿Y cómo se ha desarrollado el curso? Sobre todo, ¿qué metodología has empleado? Porque ya me has dicho que has utilizado fechas clave para cada tema, pero ¿qué método has utilizado?
Pues mira, básicamente ha sido una metodología activa. Los chavales han empleado mucha búsqueda a través de los ordenadores, han hecho muchos trabajos, hemos hecho exposiciones en el centro, hemos llamado a diversas personalidades para que acudan a impartir charlas. Ha venido un eurodiputado, Marco Ross, ha venido un diputado regional, Jesús Cano, ha venido miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional, como Ángel Covacho. También hemos ido al Senado y al Congreso, hemos ido a Madrid. Hemos hecho distintas actividades para involucrar a los chavales en la materia. Han participado en concursos que ha propuesto la Cátedra de la Facultad de Derecho, en cuanto a la Olimpiada Constitucional, en cuanto a un concurso de fotografía y logotipos de la Constitución y la Unión Europea. Bueno, ha sido una metodología bastante activa para hacerlos la asignatura atractiva.
Yo quería preguntar a la jefa de estudios, en este caso a Victoria Cuello. Victoria, ¿qué supone para el centro que se haya impartido esta asignatura tan importante relacionada, recordemos, con la Constitución Española y la Unión Europea?
Sí, pues yo creo que es un rasgo distintivo porque, bueno, a nivel municipal, en los institutos de Molina, el único que oferta y que se ha aventurado a ofertar esa materia y a, bueno, no ofertarla, que se puede impartir con poquitos alumnos, este año son 10, hemos sido nosotros, entonces es algo también que nos distingue con respecto a otros institutos de la zona. Después de comentar, Pedro, los bloques que ha tenido la materia, yo creo que está más que sobradamente pues explicado la importancia y la relevancia que tiene esta formación como complementaria a la educación que un instituto de educación secundaria pública debe de ofrecer a los alumnos.
¿Qué tal se han portado los chavales?
Muy bien, muy bien. Son muy dinámicos y tenemos aquí una clara representación de lo que, de cómo son y de lo que han aprendido. Ahora os van a explicar ellos.
Bueno, primero empiezo con el único chico que hay aquí. Antonio, ¿qué tal estamos, hombre?
Muy bien.
Yo te quería preguntar a ti, Antonio, fundamentalmente, ¿por qué elegiste esta asignatura?
Pues yo la elegí para aprender un poco más sobre la Constitución y la Unión Europea, porque en segundo de la ESO pues yo no tenía... O sea, casi ningún conocimiento sobre lo que era.
Y ahora ya tienes mucho más conocimiento, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece la Unión Europea?
Pues...
La importancia que tiene para nosotros, para España, ¿qué te parece?
Pues una importancia muy grande porque...
Repercute en todo lo que hacemos, ¿no? En el día
sí,
a día.
Sí, sí.
¿Y te ha gustado?
Sí,
vale,
mucho.
Perfecto. Y tengo a mi lado también a otra alumna, en este caso a Candela. Candela, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? Si tienes que elegir alguna cosa.
Pues sí, tengo que elegir el viaje a Madrid que hicimos. Visitamos el Congreso de los Diputados, nos estuvieron haciendo un tour así bastante completo. Y pues me gustó bastante conocer la historia y demás.
¿Cómo es el Senado? ¿Es muy bonito o no es bonito?
Sí, es bonito. Y
yo también, no lo conozco, por eso te pregunto.
Sí, sí. También nos enseñaron el antiguo Senado. A mí muy chulo, muy chulo.
Vamos a preguntar a más alumnos. Bueno, se nos ha sentado otra chica, que en este caso no sé si es Claudia o Violeta. Es Violeta. Violeta, qué nombre más bonito.
Gracias.
Violeta, ¿os ha resultado interesante lo aprendido por lo que han comentado tus compañeros, fundamentalmente?
A mí personalmente sí me ha parecido interesante, hemos aprendido muchas cosas y me ha parecido útil sobre todo para lo que yo quiero estudiar más adelante, que es Derecho, así que sí.
Ah, mira, Derecho. ¿Derecho internacional o qué tipo de Derecho?
Pues la carrera de Derecho, aunque me interesa mucho el Derecho Penal.
Ajá, muy bien. Y tenemos otra de las alumnas con nosotros, en este caso Claudia. Claudia, ¿qué tal? Lo primero, preguntarte, ¿por qué elegiste esta asignatura y, fundamentalmente, qué es lo que más te ha llamado la atención de ella?
Pues yo elegí la asignatura más que nada para informarme de lo que era nuestra Constitución y pues estar un poco más enterado de lo que supone ser ciudadanos de España y que tengamos esos derechos como ciudadanos y enterarnos pues de las cosas cuando vemos la tele, por ejemplo.
¿Os llamó la atención, termino, el Congreso también mucho, el Congreso de los Diputados?
La verdad es que sí.
Es grande, ¿eh?
Sí, y tiene muchas cosas muy interesantes con el reloj ese.
¿El reloj ese? Bueno, Pedro, terminas tú, dime.
No, yo creo que ha sido muy interesante, han aprendido los chavales muchas cosas y... el balance en general creemos que ha sido positivo tanto por parte del equipo directivo como por parte del Departamento de Geografía e Historia que ha dado esta asignatura. Pues hacemos un balance muy positivo, esperemos que en el futuro salga también esta asignatura y nada, pues pensar que los niños puedan aprender eso, cómo convivimos, las normas de tanto de España como de Europa y que vean la importancia que tiene la Constitución y la Unión Europea.
Pues enhorabuena a todos vosotros y al Instituto de Educación Secundaria Cañada de las Heras de Molina de Segura por elegir esta asignatura, en este caso Constitución Española y la Unión Europea. Y gracias por estar aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30, saben que estamos aquí en la cadena COPE, en Mediodía COPE, en Murcia, en esta jornada evidentemente calurosa, porque les tengo que decir que estamos en aviso amarillo, así como suena, aviso amarillo. Las temperaturas máximas en Murcia capital pueden alcanzar los 38 grados, un poquito menos que ayer, pero son 38 grados, ¿eh? 36 en Lorca, por ejemplo, 34 en Caravaca de la Cruz, 36 en Cartagena y, por ejemplo, también les tengo que decir que en el entorno del noroeste nos vamos a mover en unos 33-34 grados. Las temperaturas mínimas, bueno, pues noches en algunas ocasiones bastante tropicales, con, por ejemplo, 22 grados de mínima en la ciudad de Murcia, en la capital, en el resto 20 grados. Lo primero que vamos a hacer ahora mismo es acercarnos precisamente hasta Lorca, porque la Politécnica de Cartagena se suma al proyecto de resiliencia intergeneracional de Poncemar en Lorca. Una iniciativa preciosa, muy bonita, que ha seguido muy de cerca nuestro querido compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntanos.
La Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación Poncemar han creado una cátedra de investigación para las tecnologías de robótica y domótica aplicadas a las residencias de ancianos o a sus viviendas. Es una tecnología que se va a ensayar y se va a probar en un laboratorio vivo que será la residencia de convivencia intergeneracional que la Fundación Poncemar está construyendo en el barrio Alfonso X de Lorca y que va a servir para monitorizar la salud y la seguridad de los usuarios. Las dos entidades han alcanzado un acuerdo de colaboración que supone la creación de la segunda cátedra universitaria de Poncemar, tras la que ya funciona en el ámbito de gerontología con la Universidad de Murcia. La cátedra con la Politécnica va a permitir utilizar esta residencia de Lorca, que está en fase de construcción y que va a contar con 18 apartamentos destinados a personas mayores de 65 años en situación de soledad no deseada y jóvenes menores de 35 años, con tecnologías de apoyo para prevenir la fragilidad física y emocional de los mayores y mejorar su calidad de vida. La residencia va a funcionar como un laboratorio vivo en el que probar soluciones robóticas y domóticas que mejoren la independencia y la calidad de vida de los mayores. El rector de la Politécnica de Cartagena es Matthew Kessler.
¿Dónde se podrá hacer robótica asistencial, inteligencia ambiental, monitorización de la salud y, por supuesto, sistemas de inteligencia artificial para un cuidado más personalizado a las personas mayores, ¿no? Todos aspectos que, vuelvo a decir, demuestran el gran impacto que puede tener como aliada la ingeniería y la tecnología.
Tanto el rector de la Politécnica como el gerente de la Fundación Poncemar, Luis Martínez, han visitado el apartamento piloto en el centro de día de la Fundación, en el que investigadores de ambas universidades están testando el sistema de apoyo domiciliario digital integral para mayores. Este sistema es capaz de monitorizar la actividad física y emocional de los usuarios, detectar situaciones anómalas, golpes o caídas y ofrecer asistencia personalizada. Luis Martínez es el gerente de la Fundación Poncemar.
Esta cátedra se proyectará en la residencia intergeneracional cohousing que la Fundación promueve, donde colaborarán activamente mayores y jóvenes previniendo la autonomía. La investigación que la UPCT realizará en esta residencia será determinante para la evaluación de este modelo convivencial que esperamos sea novedoso. Esta cátedra supone también una oportunidad para la coexistencia y trabajo conjunto con la cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia.
En la actualidad, este sistema incluye un robot asistencial que interactúa con los usuarios y les ofrece compañía, estímulo cognitivo y apoyo emocional. Se está probando en el domicilio real de una mujer nonagenaria que vive sola en Cartagena.
Pues qué interesante proyecto para luchar también contra la soledad y los problemas que se derivan de la soledad, como puede ser enfermedades, etcétera, y riesgos. Escuchen esta voz.
Y todas las flores que salen a crujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán y voy a
Es, cómo no, la voz de Sole Jiménez, la que fue durante mucho tiempo solista de Presuntos Implicados. Además, una mujer, bueno, murciana, aunque naciera en París, pero de muy pequeñita vino a Yecla. Y que vamos a poder escuchar esta noche en la Plaza de Cardenal Belluga. Pero antes, vamos a hablar también de un evento muy importante que se ha presentado y lo vamos a hacer con el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Murcia, el señor Diego Avilés. Señor Avilés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Bueno, me encantan todos los actos en torno al 1200 aniversario de la ciudad, pero es que esta semana viene también un platos fuertes, muy fuertes. Hoy se ha presentado una exposición a la que yo invito a todos los oyentes, 1200 años de una idea, ciudad, huerta y campo, en el Museo de la Ciudad. Cuéntenos un poco cómo va a ser esa exposición, esa idea, ese proyecto.
Sí, esa es una exposición que hemos presentado esta mañana, aunque se inaugurará esta tarde a partir de las 7 de la tarde, una inauguración a la que están todos ustedes invitados, en la que vamos a mostrar a través de casi un centenar de piezas la historia de la ciudad de Murcia desde nuestros orígenes, en el siglo IX hasta la actualidad, es decir, conocer la Murcia del origen, conocer la convivencia de las tres culturas, la Murcia del esplendor del barroco, la identidad de la Murcia moderna, la Murcia de hoy, ¿no? Y todo a través de una línea del tiempo que hemos diseñado y que está expuesto en el Museo de la Ciudad, que va acompañado asimismo pues con fotografías, con documentación del archivo municipal, con piezas arqueológicas, con esculturas y con un sinfín de elementos pues que vienen a mostrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad y pues sobre todo hacer conocer a todos los murcianos, a todos los visitantes en un simple vistazo muy sencillo, un resumen de los acontecimientos y personajes más importantes de la historia de Murcia.
¿Hasta cuándo va a estar este evento?
Pues afortunadamente nos va a acompañar durante todo lo que queda de 1200 y por tanto todo lo que queda del año 25. Así que va a estar hasta principios del año 26, por lo que existe casi 6 meses, ¿no?, para poder disfrutar de esta muestra que invito a todos los murcianos a conocer. Durante este verano, como sabéis, pues el Museo de la Ciudad es uno de los refugios climáticos del Ayuntamiento de Murcia y por tanto es un sitio muy cómodo para poder visitar este verano y poder hacerlo que mejor que a través del patrimonio, de la historia y de conocer un poquito más sobre nosotros mismos.
Sí, se está muy fresquito, desde luego. Y yo, volviendo al principio, era lo que decía, una semana importantísima para ese 1200 años de la ciudad de Murcia, y ya arrancó ayer con un concierto en donde, bueno, pues el flamenco y las raíces árabes fueron protagonistas, pero hoy tenemos a las 10 de la noche la voz de Sole Jiménez, casi nada.
Así es, tenemos un concierto creo que realmente interesante con quien fuera vocalista de Presuntos Implicados, donde va a hacer un recorrido sobre sus 40 años de historia, de recorrido artístico, ¿no? Entonces va a ser un concierto creo que muy interesante, accesible, gratuito para todo el público en la Plaza del Cardenal Belluga a partir de las 10 de la noche y este pues forma, es otro eslabón más de toda esa programación que hemos preparado para toda esta semana, pues queriendo hacer un homenaje o destacar, ¿no?, el día de la fundación de la ciudad de Murcia, que fue tal día como mañana, el 25 de junio del año 825, cuando, según dicen historiadores y expertos en este asunto, Abderramán II mandó fundar la ciudad de Murcia.
Y ese día, ojo, parramboleros como protagonistas, el Museo de las Claras también, el concierto homenaje a la fundación de la ciudad, moros y cristianos, se va a tirar la casa por la ventana mañana.
Sí, la verdad es que a lo largo de toda esta semana estamos realizando una serie de conferencias, de visitas guiadas a lugares estratégicos de nuestro municipio y por la noche esos grandes eventos, esos grandes conciertos para todos los públicos. Además hemos querido pensar en los más mayores, en los más jóvenes, en los más pequeños. Tendremos también a Ruth Lorenzo el próximo jueves en un concierto de rock pensado sobre todo en los más jóvenes. El viernes el musical oficial de Mediaset, Tadeo John, La Tabla Esmeralda, pensando en los más pequeños. En fin, todos los públicos y como decía sobre todo pues conciertos alegres, festivos, gratuitos, accesibles para poder festejar de una bonita manera estos 1200 años de historia y efectivamente mañana tendremos a los parramboleros que va a ser un concierto a las 10 de la noche también en Belluga que como sabéis pues ellos a través de la música rinden constante homenaje a nuestra ciudad, a nuestro municipio con sus canciones entre las que cantarán ese estreno que hicieron de la canción Murcia 1200 sí. Que se ha convertido prácticamente en un himno de este aniversario y un poquito antes, a las 9 de la noche, en el patio de las Claras, un concierto protagonizado por la agrupación musical de Beniaján, de la mano del colectivo de moros y cristianos con el que vamos a celebrar también este aniversario y en el que vamos a presentar la marcha Murcia 1200, que muy especialmente durante este mes de septiembre sonará en nuestras fiestas y nos acompañará en la Feria de Murcia.
Y ya la última, no le entretengo más, pues tiene una agenda muy ajetreada. Todo esto está salpicado, y lo quiero recordar, con visitas guiadas gratuitas por entornos como la Muralla de Santa Eulalia, el Yacimiento de San Esteban, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el origen un poco de esa maravilla de ciudad que es Murcia, para que el visitante y el no visitante conozcan las raíces realmente, la historia.
Correcto, y además también podamos conocer de primera mano pues todos esos testigos arqueológicos, arquitectónicos que nos quedan de esa Murcia del origen, ¿no? Solamente conocer el Centro de Interpretación de Madina Mursilla en Santa Eulalia, que ha sido ampliado y lo va a seguir siendo durante los próximos años, pues creo que ya es realmente interesante, porque podremos conocer las bases de la puerta por la que entró Alfonso X a nuestra ciudad, conoceremos las tumbas de los primeros murcianos en el siglo IX y podremos conocer pues cómo se desarrollaba la vida en la Murcia de entonces.
Pues Diego Avilés, por cierto, me preguntaba un amigo mío que va a venir ahora próximamente desde Madrid. Evidentemente en verano no se para todo el tema de visitas, etcétera. Va a estar la ciudad abierta a los turistas para que conozcan esa historia. Pero decía, ¿estará abierto todo? Le digo que sí, hombre, que sí.
Por supuesto. Y además próximamente presentaremos el programa Murcia en verano. Cerca de 250 actividades para todos los públicos durante los meses de julio y de agosto, para que los que nos quedamos aquí en la ciudad por lo menos tengamos cierto entretenimiento y sin duda muchísima actividad cultural.
Pues nos alegramos. Diego Avilés, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Murcia, gracias por anunciarnos todo. Gracias, de verdad.
Un saludo
fuerte. Bueno, pues ya lo saben, en verano también nos ha presentado, está a punto de caer esa maravilla de programa, más de 200 actividades. No me digan que para aburrirse, vamos, imposible. Estamos en el 1200 aniversario y estamos oyendo a la protagonista esta noche, 10 de la noche, gratis, hasta completar aforo, Sole Jiménez.
Como ni dónde, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo para ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Usted cuando se levanta, me figuro que va al baño, lógicamente, y se lava la cara o se ducha y demás, pero luego a lo mejor se afeita si es un hombre y demás, o se peina o se arregla si es una mujer, y se da cuenta de su nariz. Bueno, pues un estudio de la Universidad de Murcia revela cómo influye la masticación en la forma de nuestra nariz. Es un trabajo pionero publicado en el Journal of Clinical Medicine y revela una posible relación, ya digo, entre el lado habitual de la masticación y las asimetrías nasales. Para hablarnos de este trabajo, tenemos a uno de sus coordinadores. Por un lado está Julia Guerrero Gironés y por el otro Miguel Ramón Pesci Lloret, al cual les saludo. Miguel Ramón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, encantados nosotros de poder hacernos eco de este trabajo. Te doy la enhorabuena, porque a mí cuando me llegó la nota dije, bueno, esto lo tiene que conocer la gente, el oyente de la cadena COPE. ¿Cómo surge la idea de esa relación masticación-nariz?
Bueno, pues hay una persona que lleva unos años exponiendo esta información en el mundo odontológico, que es Emilio López Jiménez, de Jaén. Es conocido como el dentista de la nariz, y él lleva años pues promoviendo la idea de que la masticación provoca asimetrías a nivel craneofacial. Él se basa en su práctica clínica, pero no hay nada de investigación al respecto. Y bueno, pues una vez que nos conocimos y demás, pues tuvimos la idea de llevar esto al ámbito científico y pues investigarlo. A través de Carmen, la alumna de doctorado, Carmen María García San Pedro, pues nos dijimos de que era un tema muy interesante y que queríamos investigar al respecto. Hemos empezado con una muestra pequeña de unos 30 pacientes. La tesis sigue adelante, ahora mismo ya vamos por unos 60-70 pacientes. Y bueno, lo que queríamos demostrar era si realmente esta hipótesis de que masticar solo por un lado provocaba asimetrías a nivel de la nariz se cumplía o no. Y bueno, lo que nos ha remarcado este estudio es que se cumple muy habitualmente.
¿Esto hablamos de una masticación desde niños o puede surgir ya de adultos y que nos influya también en la forma de la nariz?
Claro, el tema de la masticación es algo dinámico. Tú puedes ser que en un momento determinado mastiques por el lado derecho, pero resulte que tienes una caries o se te ha roto un diente o se tienes alguna lesión en ese lado y cambias de lado de masticación. Entonces, el crecimiento craneofacial se hace, se termina más o menos a los 10-12 años, dependiendo de la persona. Por lo tanto, en los niños es donde es más interesante llevar esto a estudiarlo, llevar al dentista al niño y tener prevención, porque es cuando se va a provocar unas asimetrías a nivel orofacial que van a quedar ya para toda tu vida.
¿Esto puede influir, Miguel Ramón, en el tema de la salud, a nivel de respiración y demás? ¿Se han dado casos, no, por una mala masticación, tener una nariz muy desviada?
Por supuesto, es otra de las cosas que estamos investigando, además de la narina, de lo que se ve, el tema de los cornetes, que son, están dentro de la fosa nasal. También se está viendo que hay una hipertrofia de esos cornetes en el lado de masticación que hacen que el flujo de aire que pasa por ese lado sea menor. Y hoy en día vemos a deportistas de élite como Alcaraz, que se ponen sus tiras nasales para abrir lo máximo sus fosas nasales para que pase la mayor cantidad de aire por la nariz, que es algo que está muy en boga de todos, o sea, a nivel del deporte de alto rendimiento, y es no solamente estético, sino también a nivel funcional.
Pues a mí me parece desde luego un estudio muy importante, y yo creo que este estudio, hombre, será visto, será leído por expertos también en tratamiento de cirugía nasal, etcétera, etcétera, y yo creo que abre un poco una ventana al futuro, ¿no? A nivel de recomendar que se mastique bien, que siempre se ha dicho, ¿no? Por lo menos por los dos lados.
Claro, hoy en día cada vez la industria masticamos cosas cada vez más blandas, cada vez más pan de molde, cosas trituradas, cosas batidas, y la masticación al final es mueve mucha musculatura de la cara, es como si al final solo estuviéramos andando con una pierna, pues la otra pierna se va a atrofiar, pasa lo mismo en la boca. Entonces es muy importante que sobre todo en los niños, que hablábamos de prevención en edad temprana, que mastiquen cosas duras, que mastiquen pan, que mastiquen una manzana, que mastiquen una zanahoria, que trabaje esa musculatura, porque nos encontramos con niños con paladares diminutos, con bocas que no caben los dientes porque no se han desarrollado debido a que no mastican.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, la Universidad de Murcia, enhorabuena también a la Universidad de Murcia, ha sacado a la luz ese estudio que revela cómo influye la masticación en la forma de nuestra nariz. Además, un trabajo pionero que, desde luego, bueno, merece todo nuestro elogio. Miguel Ramón Pessilloret, muchas gracias, y a Julia Guerrero Gironés, que también, por supuesto, forma parte del grupo de investigación. Enhorabuena a todos vosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias y esperamos que cuando estén los próximos estudios volvamos a hablar.
Sí, de verdad, porque aquí nos preocupa mucho el tema de la salud y en este caso de la ciencia también. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
A punto de llegar a la 1:10, sepan que la explosión del bar de Lo Pagán, en donde bueno fueron afectados unas 17 personas, fue provocada esa explosión. La Guardia Civil investiga quién cortó la goma de la bombona de butano que estalló y causó esa deflagración en el local junto al mercadillo. Ya saben que hirió, he dicho 17, en torno a una veintena, algunas muy leves, la mayoría, pero otras en un estado grave en cuanto a su salud. En concreto, por ejemplo, hay que señalar que una de las mujeres que están ingresadas en la unidad de quemados del Hospital Virgen de la Risaca era la dueña o es la dueña de este local, que ahora mismo bueno pues está absolutamente precintado y además bueno no puede acceder nadie porque han colocado ladrillos, etcétera, para tapiarlo. Hay que indicar que especialistas en criminalística están peinando el terreno y que encontraron en una primera inspección, como decimos, esa bombona con una goma cortada, lo cual evidentemente hizo sospechar que había habido una manipulación. Y en este caso estamos hablando de algo muy grave, porque podía haber sido un absoluto desastre, una tragedia humana, si llega, lógicamente, a estar abierto el bar y a ver gente dentro. Había un mercadillo fuera, ya digo, en torno a una veintena de heridos. Los muy graves parece que evolucionan favorablemente. Seguimos aquí en Mediodía COPE, en Murcia, enseguida la 1 menos 10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, saben que la sanidad es uno de los ejes que más queremos siempre tocar aquí en COPE, junto a la educación. Y para ello, si usted evidentemente tiene pensado veranear en costa o tiene una segunda residencia, le interesará saber qué consultorios están abiertos, qué atención sanitaria va a haber, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo ello tenemos al otro lado del teléfono a la directora gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, a la cual ya saludo. Señora Ayala, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Encantado de hablar con usted. Bueno, sé que el plan verano ya está en marcha, va a reforzar zonas de costa y que en principio se van a cerrar unos 9 consultorios. ¿Nos puede dar algunos datos?
Hola, pues sí, efectivamente. Todo lo verano el Servicio Murciano de Salud desde la Consejería se pone especial interés en garantizar la asistencia sanitaria e incrementar la dotación de recursos que tenemos en esta área, sobre todo costera, donde incrementa la población como motivo de las vacaciones. Entonces, por ese motivo, aparte de los 8 servicios de urgencia de atención primaria y las 7 UME que ya tenemos disponibles en esta zona, siempre se refuerza con más unidades móviles, aparte de con más personal. En todas las áreas de esta zona, como puede ser el puerto de Mazarrón, el Suez de Águila, los Alcázares, La Manga, Punta de Calmegre, todas estas zonas siempre se refuerzan con más dotación tanto de recursos humanos como de unidades móviles. Ya sabéis que se ha dotado este año el plan verano, va con más de 6.000 profesionales nuevos para cubrir esas vacaciones de los profesionales del Servicio Murciano de Salud, incrementando así la hora de asistencia, así como garantizando toda la asistencia sanitaria de esta zona. Como bien has dicho, durante este verano, y a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho por parte de las gerencias de la área y de todos los profesionales sanitarios, a los que le damos las gracias por el esfuerzo que hacen en esta época para garantizar la asistencia sanitaria, de los 175 consultorios que tenemos ahora mismo abiertos en la región de Murcia, hay 9 en los que se hace un reajuste de horario para poder atender a esa población. Pero estas personas tienen garantizada la asistencia o bien en el consultorio más cercano o bien en el centro cabecera que tenga asignado ese centro.
Yo, terminando con este asunto, me figuro que lo que es esta especie de reestructuración se hace también pensando en el número de pacientes que puedan ir a unos consultorios y a otros, ¿no?
Hombre, claro, siempre se garantiza que los consultorios más grandes permanezcan con su horario como el resto del año. Y sí que aquellos que por imposibilidad de cubrirlo, sobre todo con personal facultativo, que como sabéis tenemos un déficit importante de médicos, no solamente a nivel de la región, sino a nivel de toda la nación, aquellos que son más pequeños y que nos es imposible cubrir todo el horario como está previsto el resto de año, es el que se reorganiza su horario y se garantiza la atención en el centro más cercano.
Uh-huh. Otro tema también importante, el tema de la ampliación a 90 días de la receta electrónica, sobre todo para evitar desplazamientos a los centros sanitarios durante el verano. Me parece una muy buena medida. Además, va a beneficiar alrededor de 90.000 pacientes.
Efectivamente. Esta es una medida que ya venimos arrastrando desde hace algunos años, sobre todo cuando vino la pandemia. Y cuando llega el verano, sí que es verdad que por todo este plan de vacaciones en el que el personal facultativo, sobre todo, que es el responsable de la receta, tenemos que garantizarle el derecho a poder disfrutar de las vacaciones, se toma la decisión de hacer esta ampliación de la receta electrónica de 90 días, incluidos aquellos medicamentos que llevan visado, para evitar los desplazamientos de la población a los centros sanitarios y así también disminuir la burocracia de los médicos de atención primaria al tener que hacer esta renovación de la receta, que se hace de forma automática durante 90 días en todos aquellos fármacos que su periodo de caducidad vaya entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Como bien has dicho, son 90.000 pacientes los que se beneficiarán y afecta a más de 266.000 tratamientos que caducarían en este periodo de tiempo.
Yo estoy pensando sobre todo en esa gente mayor, a lo mejor, que por X circunstancias necesita ir sola o tal. Es complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que es una medida que beneficia mucho a la población, porque se le evita estos desplazamientos en estos periodos y también, ya te digo, disminuye la burocracia en los centros de atención primaria y así podemos garantizar que los recursos que tenemos disponibles pues se centran en la atención a los pacientes de forma presencial ahí en los centros.
Y lo último, aunque ya lo ha comentado, 6.000 nuevos profesionales para garantizar esa asistencia en toda la región de Murcia. De esos 6.000, evidentemente, bueno, hay una gran parte, lógicamente, para ocupar plazas de médico, pero también hay otra parte de no facultativos.
Sí, como bien dice, este año el Plan Verano tiene previsto una contratación de más de 6, o de cerca de 6.000 profesionales para cubrir todas las vacaciones y garantizar la asistencia sanitaria. Esto ha supuesto una inversión de 35 millones de euros del Gobierno regional para contratar a todo este personal. De los 6.000, unos 4.200 es personal sanitario, de los que, como bien dice, 200 es personal facultativo, y los otros 4.000 son personal sanitario no facultativo, entre los que se dividen unos 2.000 enfermeros y otros 2.000 entre TECAE, matrona, fisioterapeuta y otro personal sanitario no facultativo. Y luego, por otro lado, tenemos unos 1.800 no sanitarios, que es personal administrativo, celadores y demás.
Pues ahí está ese dato. Yo agradezco a la directora gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, que haya estado con nosotros para hablarnos sobre todo de esos consultorios que van a estar abiertos en las zonas de ahora donde más gente va, que es la zona de costa. Gracias por estar en la cadena COPE y ojalá que tengamos un verano en general tranquilo desde el punto de vista sanitario.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo, además de consultas médicas. Realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Apenas 2 minutos y medio para llegar a la una y les tengo que contar que más de la mitad, ojo, de las mujeres atendidas en el centro de violencia sexual de la región de Murcia fueron agredidas siendo menores. Solo de enero a mayo, este recurso creado para casos de emergencia ha atendido a 492 mujeres, 41 más que el pasado año. Nos ha sorprendido la cantidad de usuarias que llegan por casos que sucedieron años atrás. La verdad es que a uno le llama muchísimo la atención que todavía se sigan viviendo, evidentemente, estas situaciones tan desagradables, pero lo importante, y siempre, siempre se lo digo, lo importante es denunciar, porque sin denuncias, al final, no conseguimos absolutamente nada. Y anoche fue la noche de San Juan. Por cierto, que me ha mandado un amigo mío un WhatsApp. Ya ha dicho, Pedro, no te has acordado de los Juanes. Me acordé ayer y hoy, además que es el día, debería acordarme. Por tanto, a todos los Juanes que nos oigan, a todas las Juanas que nos oigan, muchísimas felicidades en este día maravilloso de San Juan. Decía yo que anoche fue esa maravillosa noche, la más corta del año, y se ha saldado aquí en la región con más de 223 incidencias. Cartagena y Murcia fueron los municipios en los que más llamadas al 112 se realizaron debido fundamentalmente a fuegos en contenedores y también en quemas de matorrales. Como digo, además, no hubo que lamentar, y eso es importante, ninguna tragedia personal, ni saltando hogueras, ni porque las hogueras afectaran algún edificio, etcétera. Y bueno, pues fue una noche, como decimos, de muchos rituales para purificar a través de las llamas, sobre todo, lo viejo y el mal deseo, dando paso a un verano lleno de suerte y de muy buenos augurios. Donde sí que se tiró la casa por la ventana, porque ya llevan mucha tradición en esto, fue en nuestra querida comunidad vecina de Valencia y en concreto en Alicante, donde prácticamente todas las playas en general estaban con las famosas hogueras de San Juan. No sé si usted disfrutó de esas hogueras, yo no pude, me hubiera gustado, algún año lo he hecho, pero seguro que si se acercó a alguna de las playas de Murcia se lo pasaría en grande, sobre todo en el entorno de los Alcázares, que es donde parece ser que también tienen muchísima tradición. Lo dicho, 20 segunditos en buena compañía con ustedes para llegar hasta la una en esta jornada de martes, caluroso martes, día 24 de junio. Estás escuchando Mediodía COPE aquí en Murcia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. A ver, es que esto es un no parar, es que es una detrás de otra. Lo de hoy, que el juez Peinado ha pedido al Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien acusa de malversación y falso testimonio. Todo esto parte de la declaración del ministro como testigo el pasado 16 de abril, lunes santo. El juez Peinado, no sé si te acuerdas, se desplazó hasta Moncloa para preguntarle durante 2 horas por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Peinado está investigando si esta asistente, que se llama María Cristina Álvarez, envió correos electrónicos e hizo gestiones para los negocios personales de la mujer del presidente del gobierno, en concreto, asuntos privados relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense. La verdad es que aquel interrogatorio fue bastante tenso.
Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente.
Pero es que hace 7 años, mi opinión corresponde con la realidad.
No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas.
Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso.
Es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Mira, el testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas.
Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades.
A ver, no me conteste con evasivas.
Es que aquí trabajan.
No le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Bueno, pues mire, no... vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración.
Tensión máxima, ¿eh? Bueno, el juez no salió nada convencido. Te recuerdo que en España un testigo tiene la obligación de decir la verdad porque, si no, puede caer en un delito de falso testimonio, que es por donde apunta el juez Peinado. Además, añade que Bolaños puede ser coautor de un delito de malversación. Dicho de otra manera, y para entendernos, el juez considera que Bolaños supuestamente pudo haber consentido que una asesora pagada con dinero público hiciera gestiones para asuntos personales y en beneficio de Begoña Gómez. El juez no le imputa directamente porque Bolaños es diputado y está aforado. Y por eso ha tenido que hacer este escrito al Tribunal Supremo razonando por qué su acusación contra el ministro. Ahora es el Supremo el que tiene que decidir si le investiga o no. En una circunstancia normal, que se pida la imputación de un ministro de Justicia sería un escandalazo. Pero claro, es que a estas alturas realmente ya estamos hasta curados de espanto. Hemos perdido la cuenta de la cantidad de personas afines a Pedro Sánchez o al PSOE que ahora mismo están investigadas en alguna causa judicial. Desde el fiscal general del Estado hasta Begoña Gómez, pasando por el hermano del presidente David Sánchez y siguiendo, como no, claro, por Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Terminando hoy, nada más y nada menos que con Félix Bolaños. Es una circunstancia que al final puede jugar a favor del gobierno. Claro, hacer creer que la investigación sobre un ministro de Justicia o un fiscal general sea una más entre la cascada de asuntos judiciales que arrecian sobre Moncloa. De alguna manera, banalizar la acción de la justicia y extender la idea de que investigar a un fiscal o a un ministro ya entra dentro de la normalidad de una justicia politizada, cuando en realidad es que es algo totalmente extraordinario. Es cierto que se trata de investigaciones y que no hay ninguna condena, Pero sabiendo esto, tampoco se puede entonar el aquí no pasa nada, ¿no? Pelillos a la mar. Cuando aquí sí que está pasando algo. Acabar así mirando todo esto como el pan nuestro de cada día sería, de verdad, el auténtico problema.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Eva Revenga.
La tregua entre Israel e Irán está en la cuerda floja, aunque ambos gobiernos han aceptado cesar con los ataques. También ambos se acusan mutuamente de romper el acuerdo. El ejército israelí asegura que Israel ha lanzado 3 oleadas de misiles una vez comenzado el alto el fuego, mientras que Israel dice que ha interceptado 2 misiles iraníes y amenaza con una fuerte represalia sobre el corazón de Teherán, lanzamiento que niegan desde Irán. También estamos hoy pendientes del Consejo de Ministros, que se va a pronunciar sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell, una operación que nunca ha visto con buenos ojos, por lo que se espera que endurezca las condiciones impuestas por competencia. Además, también el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto para evitar apagones. Y nuevo asesinato machista ha ocurrido en la localidad madrileña de Getafe, donde un hombre ha sido detenido tras apuñalar a su mujer. Los vecinos avisaron a la policía tras escucharle gritar que iba a asesinarla. Al llegar, los agentes lo encontraron con un cuchillo intentando autolesionarse, así como el cuerpo sin vida de la mujer. Y el Papa se ha reunido esta mañana con 4.000 seminaristas de todo el mundo que celebran su jubileo, a los que ha invitado a orar y a discernir para ser testigos de esperanza y evangelizadores fuertes en un mundo, dice, marcado por los conflictos, el narcisismo y la sed de poder. Además, les ha animado a escuchar el clamor de los más desfavorecidos, haciendo de sus vidas un don de amor. Mientras, el Consejo de Conferencias Episcopales de la Unión Europea considera que en la situación geopolítica actual, la Unión Europea no debe perder de vista su compromiso moral y jurídico con la paz y el desarrollo humano sostenible y su responsabilidad histórica para crecer como continuidad en la estabilidad y la prosperidad. En vísperas de la reunión del Consejo Europeo, los obispos piden a los políticos explorar formas eficaces de gobernanza, reducir las dependencias externas prejudiciales y una reestructuración de las deudas injustas e insostenibles.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid se vuelve a casa antes de tiempo.
No bastó el 1-0 frente al Botafogo, eliminado con 6 puntos, los mismos que los clasificados, el París y el equipo brasileño, y con muchas quejas sobre los arbitrajes. Los Ángeles, Antonio Ruiz.
La eliminación del Atlético de este Mundial, a pesar de acabar ganando 1-0 al Botafogo, no alcanzaba, necesitaba una diferencia de 3, dejó un sabor muy amargo y muy agrio en el vestuario rojiblanco. El Cholo Simeone, al final del partido, analizaba el desenlace.
Bueno, sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito, muy entusiasmante, pero que a nosotros los europeos nos agarra en el final de la temporada, que eso no es una excusa, es una realidad. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Y bueno, nada, es la parte hermosa del fútbol que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
El Atlético de Madrid regresa esta madrugada a España. Tenemos ya 2 eliminatorias de octavos de este Mundial. El sábado, Botafogo-Palmeiras, y el domingo, París-Saint-Germain-Inter-Miami. Mercado de fichajes, acaba de hacer oficial el Celta el fichaje del delantero Ferran Jugla.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una y vamos a hablar del albergue juvenil del Valle, porque la comunidad sacaba a licitación la gestión de este albergue como centro turístico y de actividades de tiempo libre, lo cual es, de luego, un proyecto muy interesante. Recuerden que la instalación está situada en el camino del Sequén, en la alberca. Y vamos a hablar con la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz, a la cual agradezco que esté aquí en Mediodía COPE. Señora Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de poder acompañaros esta mañana.
Vamos a cruzar los dedos para que esa cobertura se mantenga. Le quería preguntar, bueno, ¿qué se va a hacer con ese albergue juvenil? ¿Qué se quiere hacer?
Bueno, pues como bien decías, hemos sacado a licitación este albergue juvenil del Valle. El objetivo es que, al igual que se utiliza como alojamiento, pues que se utilice también como un espacio formativo o un espacio para actividades de ocio, de tiempo libre, actividades deportivas, formativas.
Y fundamentalmente, evidentemente, estamos hablando de un albergue importante, grande. ¿Qué capacidad de alojamiento tiene?
Claro, efectivamente, pues realmente el albergue tiene 51 plazas divididas entre habitaciones dobles o individuales y dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Además, bueno, pues tiene diferentes aulas polivalentes, tres aulas en concreto que se pueden utilizar pues desde actividades formativas hasta actividades de ocio y tiempo libre, y también pues cuenta con diferentes espacios, múltiples espacios al aire libre con la, en la naturaleza, también para poder realizar esas actividades educativas, culturales y de ocio.
Piscina descubierta, etcétera, etcétera, que también es muy importante cuando...
Efectivamente, cuenta bueno con una superficie de son más de 4 hectáreas distribuidos en estas 2 plantas y un semisótano, y como bien te decía, bueno, pues tiene esa capacidad de 51 plazas con la piscina y con las diferentes zonas y aulas para realizar estas actividades.
¿Cuándo va a ser una realidad ya el tema este de las actividades en donde los jóvenes pueden promover esa convivencia, realizar actividades culturales? ¿Cuándo va a empezar?
Bueno, pues la realidad es que sacamos ahora la licitación y tenemos 26 días naturales para mantener esta licitación hasta que finalmente se dé la concesión a la empresa que finalmente quede se lleve esta concesionaria o adjudicataria de esta concesión, y pues posteriormente en el órgano de contratación ya pues realizar las diferentes actividades para poder ponerlo en marcha. No me atrevería a dar una fecha exacta porque sí que es cierto que, bueno, pues aunque el albergue del Calle se ha mantenido por parte del gobierno de la región de Murcia, se ha hecho un mantenimiento de ese albergue, se ha reformado, se han hecho mejoras, pero sí que es cierto que al final pues los plazos se pueden alargar, la empresa que es adjudicataria pues puede también querer realizar algún tipo de reforma o de modificación en el albergue. Entonces pues no me atrevería a dar una fecha exacta, pero sí que es cierto que dentro de un poquito esto va a ser una realidad.
Me quedo con eso, poco tiempo, evidentemente. A ver si se abre, bueno, siguiendo los plazos, cuando se pueda, a la mayor brevedad, porque va a ser, ya digo, un eje muy importante para todos los jóvenes del entorno. Muchísimas gracias a Carmen María Muñoz, como directora general de Juventud, por hablarnos de ese proyecto del Albergue Juvenil del Valle. Gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Al final, como decías, es una realidad que nos solicitaban los jóvenes de la región de Murcia. Es cierto que enfocados en el ámbito o en el área del ocio y del tiempo libre, son diferentes las demandas que nos han hecho los jóvenes, 3 demandas en concreto y 3 demandas que en estos 2 años que llevamos de gobierno del presidente Fernando López Mira, pues están siendo una realidad y se han llevado a cabo, y entre ellas pues esta reapertura del albergue El Valle.
Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Gracias, José. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. 12 minutos pasan de la 1. Bueno, pues ya saben, a ver cuándo abre ese albergue juvenil del Valle, que va a ser un centro turístico de primera magnitud. La cobertura al final la hemos podido mantener porque me figuro que, bueno, pues estaría en una zona en donde no llegaba bien esa señal. Nosotros ahora lo que hacemos, como todos los martes, es hablar con nuestro querido policía de guardia, Víctor Navarro. Lo hace Maite Fernández, nuestra compañera de Cartagena. Yo, y además, relacionado con un tema que todos los veranos nos gusta tocar para que ustedes no se lleven un susto cuando vuelvan de vacaciones: los robos en las casas. Presten atención.
Y ya empezamos a ver esas maletas casi casi listas para irse de vacaciones. Muchos de ustedes pues seguro que se van en poquitos días. Otros tendrán que esperar, pero los consejos que siempre les damos más o menos a estas alturas de curso sirven para todos. Para los que se van de vacaciones ahora o para los que se van en septiembre. Los que no se van de vacaciones pues lo van a tener un poquito más sencillo para cuidar de sus pertenencias y de su casa, porque si uno no se mueve pues es más sencillo salvar esas barreras que los malos aprovechan en verano. Y que, bueno, pues bajamos un poquito la guardia. Para que no la bajemos, tenemos a nuestro policía y criminólogo Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, de ver que se acerca las vacaciones para muchos y que, como todos los años, bueno, pues los malos esperan ahí su oportunidad para hacerse con lo que no es suyo.
Pues sí, bueno, ya lo has comentado. Algunos se irán en julio, algunos seguro que estarán ya de vacaciones. Algunos irán en agosto y algunos también pues aprovecharán para después del verano, en septiembre, octubre, noviembre, que también, ¿por qué no? También es una buena época para no pasar calor.
La verdad que sobre todo, bueno, en nuestra zona se pasa calor, yo creo que también en septiembre, pero es verdad que es agradable aquello de encontrarse con las playas casi vacías y sobre todo, bueno, pues con menos obras, que ahora yo creo que los que se van en julio se encuentran con todas las obras del mundo mundial. Si estás haciendo obras es porque estás en casa, pero si no, si te marchas lejos, Víctor, la primera recomendación, como siempre, es la de la prudencia, ¿no? Que ya está la gente preparando los selfies de los pies.
Sí, bueno, siempre pido prudencia y siempre también ojo con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, que al final pues vamos avisando incluso con tiempo que nos vamos a ir de viaje a algún lugar y eso pues supone también para los ladrones, para los amigos de lo ajeno, el que ya vayan ellos mismos planificando pues a qué viviendas atacar.
Sobre todo, Víctor, porque antes pensábamos, claro, si dices que te vas a ir al Caribe 15 días, pues saben que vas a tener la casa 15 días más o menos vacía o más o menos disponible para ellos, pero ahora es que por horas, se aprenden las rutinas, si te han seguido la pista, te siguen hasta las horas que vas a la piscina, aunque luego vuelvas a casa.
Sí, bueno, al final, evidentemente, pues hay bandas organizadas, pero no tengamos que salir también con ese miedo, que eso al final pues son situaciones excepcionales. Y por eso, bueno, los consejos que siempre damos de cara a las vacaciones y durante todo el año es que, bueno, pues cosas tan sencillas como tener un sistema de alarma, tener unas rejas, cerrar bien con llave, bueno, pues en definitiva son consejos que son de sentido común, pero que en definitiva pues debemos de seguir casi que a diario.
Evidentemente, bueno, hay signos que denotan claramente que uno ha dejado la vivienda, por ejemplo, cuando se acumula el correo, hay formas de intentar que parezca que estamos aunque no estemos, ¿no?
Sí, bueno, al final hay, aunque, por ejemplo, una de las situaciones que cada vez menos existen menos teléfonos fijos en la casa, pues en aquellas que todavía exista, desviar el teléfono al teléfono móvil para que no vaya sonando el teléfono, poner un regulador de luz, un temporalizador en este caso, para que se enciendan las luces a un determinado horario. Bueno, pues son síntomas, son situaciones y ¿por qué no? Siempre recomiendo el dejar las llaves a algún familiar, algún amigo, algún vecino, para que abra la puerta, encienda la luz, vea un poco pues cómo está la situación de la vivienda. Porque hablamos de robo, pero también hay otro tipo de situaciones que puede ser pues una cañería rota, una incidencia eléctrica que al final pues nos puede pillar en la otra punta de España y no tenemos situación o manos para poder realizarlo y nos puede pues en este caso desgraciar un viaje o unas ansiadas vacaciones.
Uy, has dicho eso y estaba yo pensando en los apagones y en ese frigorífico que has dejado con congelados y que es verdad que el robo o la ocupación, que es en lo que peor nos podemos poner cuando dejamos nuestra casa vacía, es lo peor, pero que hay cositas, como tú dices, que si alguien le da una vuelta, mucho mejor. Y no te digo nada si te has dejado alguna macetita pobre que se queda ahí, bueno, pues expensas del calorazo que hace por nuestra zona. Hay más truquitos que podrían hacer que disimulemos, pero lo importante, como siempre dices, es bueno pues dejar todo atado y bien atado, ¿no? Antes de marcharnos, porque si no, no nos marchamos tranquilos.
Sí, bueno, al final la idea es irnos, como bien comentas, tranquilos, irnos a disfrutar. Y si no vamos con ese rum-rum que algo va a salir mal, pues evidentemente pues no vamos a estar tranquilos en esas ansiadas vacaciones. Por eso, bueno, siempre recomiendo eso, que al final pues dejemos todo bien atado, dejemos todo bien organizado, y al final es fácil siguiendo pues esas recomendaciones que he dado desde el principio.
Y yo añado la que todos los años puntualizo yo, que se le puede dar la vuelta al felpudo del vecino si lo ha dejado puesto, si no, casi casi mejor retirarlos, ¿no? Que no sepan sí. Si entras o sales, porque si está boca arriba o boca abajo todo el tiempo, malo.
Sí, al final pues son síntomas que indican que no hay habitabilidad y que, bueno, al final lo más sencillo de todo, como bien comentas, para mí es quitar el felpudo y ya, bueno, pues ya lo pondremos a la vuelta de las vacaciones. Sí que es cierto que hablamos de vacaciones, pero hay gente que pues tiene una segunda vivienda y se va pues a cualquier lugar veraniego y entonces pues viene de forma eventual, pero sí que es cierto que al final si no tenemos la segunda vivienda muy lejos es una opción también pues venir de forma periódica a ver cómo está el estado de la vivienda.
pues sí, que de las casas también nos echan de menos y en este caso, bueno, pues si no dejamos pasar mucho tiempo, mejor va a ser para todos. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias a nuestro querido Víctor por hablarnos de lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de irnos de vacaciones y dejar nuestra casa. Hay muchas cosas que hacer para evitar que el caco, el ladrón, el amigo del ajeno, se apropie pues de nuestras pertenencias. 20 minutos casi sobre la una, y como hoy es martes, también tenemos que hablar de la Universidad Católica de Murcia y de turismo, porque Murcia está muy, muy, muy arriba en los primeros meses en cuanto a pernoctaciones y en cuanto a récord de viajeros, ¿eh? Estamos ahí arriba en cuanto a comunidades, y es que el turismo es una salida laboral impresionante, y de ello, del grado de turismo, habla Paula Pascual.
Los hoteles de la región de Murcia han batido récord de viajeros y pernoctaciones. Es un aumento que supera los del conjunto nacional. Fíjense, la región de Murcia ha sido la quinta comunidad con mayor aumento de viajeros y la cuarta con mayor incremento de pernoctaciones entre los meses de enero y mayo. El turismo es uno de los sectores más destacados en la región de Murcia y por ello, hoy en UCAM al día, vamos a hablarles del grado en turismo que imparte la UCAM. Nos acompaña Ginesa Martínez del Vaz, que es vicedecana del grado en turismo y dirección de empresas turísticas. Hola, Ginesa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué estudiar turismo en la UCAM?
Bueno, porque, pues por un montón de razones. Entre ellas, sin duda, porque tenemos una oferta académica muy interesante. Tenemos un plan de estudios con unas asignaturas que están respondiendo muy bien a las necesidades del sector. Precisamente, sobre todo, toda el área de empresa, marketing, idiomas, y sobre todo todas las asignaturas específicas del área de turismo.
Uh-huh. El grado en dirección de empresas turísticas es un grado que ofrece importantes salidas profesionales, porque cuando un estudiante busca qué hacer, a qué dedicarse en un futuro, sobre todo mira eso, las salidas laborales.
Bueno, las salidas son muchas, muy diversas, y además en el caso de cómo se encuentra hoy en día la demanda turística y sobre todo la oferta, las necesidades, sobre todo el sector está demandando perfiles muy orientados y muy especializados en el área de turismo. Piensa que este año, en el año 2024, España recibió 94 millones de turistas. O sea, estamos hablando de una de las industrias más importantes de España y que lógicamente necesita talento. Talento que realmente responda al sector, talento motivado, con ganas de trabajar en el sector, sobre todo con ganas de conocer un área profesional que le va, sin duda, le va a aportar muchísima riqueza personal y, sobre todo, muchísima riqueza profesional.
Supongo que la UCAM se irá adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades del sector turístico.
Sí, y para eso lo que hemos hecho este año, hemos renovado el plan de estudios. Hemos actualizado muchísimas de las asignaturas, sobre todo escuchando al sector, que es lo que más nos interesa, ver cómo se mueve y qué necesidades tienen nuestros perfiles profesionales. Y luego lo que intentamos siempre es complementar estas asignaturas con muchísimas experiencias dentro del propio sector. Y sobre todo hemos ampliado el número de horas de prácticas, que también nos interesaba mucho para que los alumnos pudieran tener en su último año una experiencia profesional completa, y por eso ahora pues bueno, pueden hacer más horas de prácticas que esperemos que pues les permita poder introducirse profesionalmente al sector con mucho más realismo.
¿Y dónde hacen prácticas los estudiantes? ¿La UCAM tiene convenios con diferentes empresas?
Pues sí, la verdad es que tenemos convenios con empresas tanto en España como fuera de España, en la zona del Caribe, Dubái, en Latinoamérica, en Asia. Tenemos convenios con muchas cadenas hoteleras y con otros sectores, con startups tecnológicas, con empresas de todo, de empresas turísticas de todo índole. Mm. Y luego lo que intentamos también es, sobre todo, que el alumno nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que le apetece, qué es lo que le gustaría, y nosotros pues lo que intentamos siempre es cumplir sus sueños, que es nuestro objetivo.
Claro, hacer prácticas en el extranjero también puede ser muy atractivo para los estudiantes.
Sí. Y eso es lo que queremos. Además, como digo yo, es importante que tengan esa experiencia, que dentro de las becas internacionales ya la tienen, pero desde el punto de vista laboral, pues para luego volver y aportar muchísimo más al sector.
Bueno, pues Ginesa Martínez del VAS, vicedecana del Grado en Turismo de la UCAN, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. UCAM al día, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Aunque el curso ha finalizado o está a punto de finalizar en algunos lugares, el calor sigue siendo protagonista. Y claro, las soluciones hay que ponerlas sobre todo para que el año que viene ese calor deje de ser protagonista. Estoy hablando del Colegio de Educación Especial Enrique Viviente de la Unión, que estos últimos días ha superado los 32 grados. Es un colegio, como digo, de educación especial. Las familias reclaman una solución urgente para una correcta climatización. Y al otro lado del teléfono tengo al presidente de la AMPA, de la Asociación de Madres y Padres del Colegio, a Pedro Hoyos, al cual saludo. Señor Hoyos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Cuéntenos cómo está la situación, porque claro, yo cuando hablaba con usted fuera de micrófono decía que había finalizado el curso, pero claro, todavía los docentes o profesores tienen que estar allí varios días, ¿no?
Sí, claro, el curso, bueno, termina hoy. De hecho, los críos hoy están todavía en el colegio, termina hoy. Uh-huh. Pero los docentes tienen que seguir hasta el día 30 de junio.
Ya. Y son 3 años, ¿no?, los que ustedes vienen, bueno, pues padeciendo este calor.
Efectivamente. Bueno, padeciendo el calor, es que pareciera que la cosa la estamos pidiendo ahora, pero no. Aquí en Murcia, como todos bien saben, la calor es extremadamente alta. Y nosotros sí que llevamos 3 años como AMPA pidiéndole a la consejería ya no solo la climatización, sino que se haga una nueva regeneración de la electricidad, porque el cole va a cumplir 40 años y la electricidad sigue desde cuando se construyó. Entonces necesitamos la electricidad, no solo para la climatización, también tenemos un ascensor, allí se cocina, hay un horno para cocinar, para hacerle la comida a los críos, en fin, necesitamos potencia.
Claro, y me decía usted también, y quiero que el oyente lo sepa, claro que la alternativa, entre comillas, podría ser poner ventiladores y demás, pero estamos hablando de alumnos de educación especial.
Claro, no se pueden poner ventiladores, por ejemplo, para paliar la calor estos días, porque son niños que en un momento, en un segundo, se te han ido de la vista y puede suceder cualquier accidente. No, esa medida yo creo que la tenemos que dejar fuera.
Hay 74 más o menos alumnos, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Claro.
¿Y qué van a hacer, evidentemente? Porque habla usted en representante de los padres y de las madres. ¿Qué van a hacer si no hay una contestación de la consejería o del ayuntamiento?
Hombre, pues tendremos que tomar medidas. Tema, no sé. Es que yo creo que no habrá que llegar a esto, ¿no? Pero si no se llegamos a un acuerdo, pues habrá que hacer algún tipo de manifestación, por lo menos para que esto salga adelante.
¿Qué le dicen los profesores?
Pues los profesores, pues nada, pues como todos los padres, que tienen que resignarse, tienen que seguir adelante porque es su trabajo, pero ellos más bien miran por las criaturas. Fíjese si son buenos, que más bien miran por las criaturas que en puesto de su propia salud.
Claro. Y la misma pregunta, pero no sé si hablan los padres con los chavales, con usted. ¿Qué dicen los chavales?
Los chavales, pues bien, como usted sabrá, esto es un cole de educación especial, muchos pues no hablan la verdad o hablan con signos, pero el que puede hablar porque tiene otras patologías, pues llega a su casa diciéndole, uff, papi, pues qué calor tengo, me han tenido que cambiar de ropa porque la ropa que llevaba por la mañana no valía del sudor que nos ha dado. Y entonces, pues, los chavales lo pasan bastante mal y unos llegan alterados, otros menos, son bajones de azúcar, es que todo se junta todo.
Claro, ya casi para finalizar, lo que usted decía, hoy es el último día, los docentes o profesores van a estar más días por el tema de examen o lo que sea, pero claro, esto el año que viene volverá a llegar, cuando lleguen los meses de calor. Esto se tendría que poner una solución a lo largo del periodo en el que no hay clases.
Sí, claro, efectivamente, aunque termine el curso, me imagino que la consejería seguirán trabajando y nosotros como AMPA también seguiremos trabajando para ponernos en contacto con ella para ver si en septiembre se puede, porque claro, llega primero de septiembre, todavía es verano, aunque la temperatura se relaje un poco, pero sigue siendo verano, pero es que después enlazamos con el invierno, entonces tenemos las mismas, no tenemos calor, pero tenemos frío, y es lo mismo. Cuando claro, no claro, pasan frío, pasan calor, y ese es el tema. Así es que el tema es que el cole tiene 40 años y nos falta electricidad. La electricidad nos ha cambiado. Y es lo que hace falta. Hace falta electricidad con potencia para poder poner, para poder climatizarlo.
Pues yo espero, señor Pedro Hoyos, como director de LAMPA, o presidente en este caso de LAMPA, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este Colegio de Educación Especial Enrique Viviente de la Unión, que se llegue a una solución, porque ya termino. No creo que tampoco sea excesivo el gasto, ¿no? Estamos hablando de unos aires acondicionados.
Yo creo que no, pero si ya no es solo por el aire acondicionado, porque póngale usted que nosotros podemos poner el aire acondicionado, pero la electricidad, sí, nosotros no somos nadie para quien tocar la electricidad. La electricidad tendría que ser gente que entienda y con permiso, claro está, del ayuntamiento y de la consejería. Entonces no es una cosa que sea ni de docentes ni de padres y madres, sino que se nos escapa a nuestros permisos, a lo que nosotros podamos hacer. Eso tendría que hacerlo el ayuntamiento o la consejería.
Pues a ver si se reacciona, porque usted avisa además de que puede haber movilizaciones, etcétera, y manifestaciones. No sé si tienen alguna fecha en mente.
No, porque todavía no nos hemos puesto en contacto. En el momento que nos pongamos en contacto y salgamos con las respuestas que tengamos que salir, si son positivas, pues entonces no estaremos quietos. Pero si son negativas, pues como usted comprenderá, cada uno luchará por lo suyo. Ellos velarán por sus intereses, pero nosotros también velaremos por los nuestros, que son, en este caso, los niños y los docentes.
Pues muchas gracias, de verdad. A ver si se soluciona este asunto, este tema, por el bien sobre todo de los chavales. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darle difusión y yo espero que esto salga adelante y que los políticos, pues, en verdad se pongan a trabajar a lo que son, de cara al ciudadano, arreglar los problemas que tienen los ciudadanos. Claro está, y que esto es un colegio, no es, digamos, ninguna discoteca.
No, eso está claro. Muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y tenemos a nuestra siguiente invitada, a Belén Rodríguez Girona, que es la responsable de comunicación de Consumur. Y la tenemos porque arranca esta campaña de viajes y a veces desconocemos qué derechos tenemos cuando cogemos un avión, un coche, un tren, alquilamos un hotel, etcétera. Lo primero es saludarla. Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero y fundamental. Ahora mismo la persona que a lo mejor todavía no ha sacado un billete o que no ha reservado un hotel, está a tiempo, pero bueno, ya llega un poquito tarde. Pero la gente que lo vaya a hacer ahora en una agencia, ¿qué es lo básico, lo que tiene que tener muy en cuenta como consumidor cuando abra la puerta de la agencia, por ejemplo?
Bueno, pues lo primero que, aunque está ya muy escuchado, ¿no? Pero siempre decimos que primero ir a un sitio que nos dé total fiabilidad, ¿no? Si vamos presencialmente a una agencia de viajes, pues es más difícil que nos engañen, aunque también nos puede pasar, pero cuando lo hacemos por internet, pues evidentemente saber primero que el sitio sea totalmente fiable. Luego guardar toda la documentación, es decir, si me estoy basando en algún pack promocional, en alguna oferta, tanto la publicidad que tiene carácter contractual, o sea, lo que aparezca en esa publicidad se tiene que luego que ver reflejado, como el contrato que haga, lo tengo que conservar porque cuando realice el viaje tengo después que asegurarme que todo lo que he contratado se ha cumplido con las condiciones que yo tenía contratado, ¿no? Entonces, pedir un contrato, algo tan básico como pedir un contrato, nos encontramos a veces situaciones de viajes que luego el consumidor no guarda la documentación o no se la dan y ni siquiera la pide, ¿no? Que a lo mejor hemos contratado, no nos han dado copia del contrato y de la documentación y el consumidor pues parece que como no me lo han dado no lo pido, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener esa precaución de guardar siempre la documentación, de pedirla y luego, pues evidentemente ya una vez que empecemos el viaje, pues cualquier irregularidad que veamos, pues tenemos siempre dejar constancia, aunque no reclamemos en el momento y vayamos a hacerlo a la vuelta de vacaciones, pero sí que hay que hacer fotos, hay que guardar pruebas, guardar billetes de transporte, que todo un tiempo prudencial hasta que veamos que no ha habido ningún problema, porque luego para reclamar El problema que siempre nos encontramos, muchas veces nos encontramos, es que el consumidor pues no lo puede demostrar, no lo puede acreditar. Entonces, pues siempre intentar acreditarlo todo, porque al final lo que no tengamos capacidad de acreditar no lo vamos a poder reclamar.
Ahí, primer consejo muy adecuado, amigo oyente. Guárdese todo en un sobre, en una carpeta, con ese contrato y con esos folletos y todo lo que le hayan dicho que contiene ese viaje. Si hablamos de medios de transporte, últimamente el más conflictivo suele ser el avión, todo el tema de los overbooking, retrasos, huelgas. ¿Ahí qué se puede hacer cuando uno ve que no sale a su destino, no vuela?
Bueno, el avión y el tren, digamos que cada vez van más a la par,
sí,
desgraciadamente.
Es verdad.
Pero al final los problemas son muy similares, ¿no? Los principales problemas, si nos centramos en el avión, los principales problemas que tiene el consumidor suelen ser problemas de overbooking, retrasos, principalmente retrasos o cancelaciones. Y muchas veces esos retrasos o cancelaciones, la compañía, la mayor parte de las veces ni nos informa. O sea, uno llega ahí al aeropuerto y entonces ve en las pantallas que va con retraso o que se ha cancelado, pero no nos informan muchas veces antes. Y luego, cuando estamos ahí en el aeropuerto, pues nos dicen que hay un retraso y una cancelación, pero tampoco nos dan esa información. Ese es el principal problema que a día de hoy se enfrentan los consumidores con el sector aéreo. Pero luego, cuando nos la dan, muchas veces nos lo justifican con huelgas, además que son muy frecuentes ahora en esta época, pues que aprovechan estos movimientos de los consumidores pues para hacer esas huelgas, que son muy legítimas, y desde Consumur apoyamos todas las reivindicaciones de los trabajadores, pero lo que no apoyamos es que las aerolíneas las utilicen para justificar o querer justificar esos retrasos, esas cancelaciones, para evitar hacer frente a las indemnizaciones económicas que deben de hacer frente si hay retrasos de más de 3 horas. Entonces, la ley y el reglamento, en este sentido, el reglamento europeo de derechos de los consumidores, habla de que si hay retrasos de más de 3 horas, llegas a tu destino tarde, en función, además de que tienes derecho a que te den alojamiento, si tienes que pasar la noche en el aeropuerto, tienes derecho a que te alojen. Pero además, si son unas horas, pues también tienes derecho en esas horas a que te den agua, que te den comida, incluso que te dejen hacer llamadas telefónicas. Esto lo establece el reglamento y muchas veces ni siquiera el consumidor lo sabe, y si lo sabe, muchas veces ni lo reclama, ¿no? Pues si tú tienes que estar esperando y tienes que comprarte un bocadillo o lo que sea, guardar ese ticket, porque luego eso se lo tienes que reclamar a la compañía. Pero luego, cuando la compañía dice que esas cancelaciones, esas compensaciones económicas, como ha sido por una huelga y es una situación, entienden ellos, de causa de fuerza mayor, que es por lo único que se podrían librar de hacer esas compensaciones, pues el consumidor a veces pues se conforma porque no sabe, ¿no? Nosotros consideramos que las huelgas no son causa de fuerza mayor porque las compañías saben que se va a producir. Es decir, una causa de fuerza mayor puede ser pues un terremoto, un huracán, no sé, incluso a veces, ahora que esto no lo sabe el consumidor, pero que cuando un ave se estrella en la aeronave y eso provoca un retraso,
claro,
ya también se considera en algunos. Eso es un poco polémico, si eso no es, pero incluso eso, digamos que puede ser algo que la compañía no pueda ver, no podía prever, ¿no? Pero una huelga aún se sabe que se va a producir, y la compañía pues tiene que hacer las maniobras necesarias para asegurar los vuelos a los consumidores. Y si no, pues se tendrá que acoger a lo que establece el reglamento europeo.
Pues ahí queda claro. Y sobre todo, claro, evidentemente, lo que decíamos antes, cuando encarguemos un viaje, el billete de avión bien guardadito, con todo, la referencia de vuelo, todo, para poder hacer cualquier tipo de reclamación. Y ya termino, Belén. Llegamos al hotel y no nos gusta, porque nos habían prometido una cosa y no se cumple. Por ejemplo, no tiene piscina, nos habían dicho que tenía piscina, por poner un ejemplo. Habitación individual, hay algunos problemas con el aire acondicionado. ¿Qué podemos hacer ahí en el hotel con esos casos?
O que nos han dicho, que esto es muy frecuente, que está a la orilla de la playa. Ajá. Y tienes que coger un autobús para ir a la playa. O sea, que de eso pasa.
Madre
a la orilla de la playa. A lo mejor ves la playa por la ventana, pero muchas veces eso de las distancias es muy, muy engañoso. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es exigir, si no se puede cumplir todo lo que hemos contratado, tenemos dos opciones. O que nos reubiquen en otro hotel de las características que tenemos contratado, o si tenemos que acogernos a este hotel con servicios inferiores, que nos hagan un reembolso de la parte proporcional. Es decir, si yo he contratado X estrellas y me dan una estrella menos del hotel o no se cumplen los servicios contratados, tengo que dejar constancia de esa situación. Si puedo, en el momento, llamar a la agencia de viajes, si no hemos contratado alguna agencia de viajes, llamar y decir la situación para ver si hay posibilidad de que me reubiquen en ese momento. Y si me tengo que quedar en ese hotel porque no hay más opciones, lo que tengo que pedir después es que me hagan una compensación económica porque la categoría ha sido inferior. Y yo he pagado una categoría y he hecho uso de otra categoría, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tengo derecho a que me den la parte proporcional que corresponda.
Uh-huh. Pues ha sido un placer hablar con Belén Rodríguez Girona, por parte de madre, segundo apellido, ¿eh? Hay que recordar.
Muy bien.
Que nos estará
muy
escuchando
bien.
Tu madre. ¿Cómo se llama tu madre?
Exactamente.
¿Cómo se llama?
Mi madre es Rosario.
Rosario, seguro que oye la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte, Rosario. Dicho esto, gracias de verdad por atendernos siempre, porque además en esta época es fundamental tener clarito el ABC del consumidor, y lo has explicado muy bien. Muchísimas gracias y ojalá que haya menos reclamaciones que el año pasado, ojalá en Consumur.
Pues sí, ojalá el consumidor al final que disfrute las vacaciones, que es lo que siempre recomendamos, que parece que siempre cuando damos consejos que nos va a pasar, que ojalá que no nos pase, que disfrutemos las vacaciones, pero si nos pasa cualquier situación de estas, que tampoco pensemos que reclamar nos va a entorpecer nada, que son nuestros derechos y que somos nosotros los que tenemos que defenderlos.
Completamente de acuerdo. Muchas gracias.
A vosotros.
Cuarenta minutos pasan de la una, estamos en Mediodía COPE aquí en Murcia, y el fin de semana, bueno, Cartagena va a ser el eje fundamental del rock, porque se va a celebrar una nueva edición del Festival Rock Imperium. Va a haber actos previos, bueno, va a haber grupos de élite absoluta, referentes, y quien va a estar en Rock Imperium es nuestra querida Maite Fernández, que ya calienta motores, me consta, y que nos va a contar todo lo que va a rodear a este festival, que ya digo, es un icono, ya se ha convertido en un clásico. Maite, cuéntanos.
Y son, vamos, quien no los reconozca, sean los jovencitos que sean nuestros oyentes, Pedro, seguro que reconocen a Scorpions, uno de los grandes grupos que van a estar en el Rock Imperium Festival estos días en Cartagena, ya sabes, 26, 27, 28 y 29 de junio en el Parque El Batel de Cartagena, ya sabes, la que se ha montado como todos los años con la venta de entradas, con el inicio, bueno, pues de un evento que cada año crece un poquito más y del que te voy a hablar, pero no de la parte musical. Eso lo dejamos para más adelante, pero el Festival Rock Imperium calienta motores mañana con una jornada sobre black metal. La Fundación Mediterráneo acoge la presentación del nuevo cómic de Magius y la proyección del documental Blackcelona. Como decimos, es solo el inicio, bueno, pues de unas jornadas muy especiales que se van a vivir en el recinto de la Cuesta del Batel hasta el próximo 29 de junio. De esta manera, tras el éxito de las propuestas realizadas el pasado año, el certamen y el Festival de Cine Fantástico Europeo Sombra han programado esta jornada dedicada a la cultura del black metal, uno de los géneros más extremos y fascinantes de la música contemporánea. Una cita en la Fundación Mediterráneo a partir de las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo. Y precisamente del aforo del festival te hablo, porque se refuerzan en estos días los efectivos que van a garantizar la seguridad de los festivales Rock Imperium, y también enseguida Cartagena suena, sabes, con Arde Bogotá, los cartageneros como máximos exponentes, pero con un montón de cultura musical para disfrutar. Pues bien, como te decía, se hizo hace unos días la Junta de Seguridad y todo va a estar perfectamente realizado para que sea seguro.
Con la finalidad de poner en cuestión todos aquellos aspectos que nos pueden afectar en cuanto a la seguridad y otras circunstancias en relación al evento Rock Imperium, que se va a celebrar de los días 26 a 29 de junio en nuestra ciudad, y posteriormente al evento de Cartagena Suena, los días 4 y 5 de julio, en el que se van a celebrar dos conciertos de Arde Bogotá, en el que se espera, bueno, gran afluencia de gente, en torno a 12.000 participantes cada uno de los días, entre 12 y 14.000 participantes cada uno de los días de Rock Imperium, y en torno a 19.000 espectadores los dos días del concierto de Arde Bogotá.
Bueno, pues ya sabes, efectivos de todos los cuerpos de seguridad que se van a unir, como decía José Ramón Llorca, el concejal de seguridad, bueno, pues para que todo sea tranquilo y seguro. Son un total de 250 efectivos adicionales de policía local, 120 de Guardia Civil, 140 de Policía Nacional y 24 policías portuarios, así como 36 bomberos y 84 de Protección Civil. El concejal de seguridad seguía dando detalles de la cita.
En esta Junta Local de Seguridad, bueno, han participado responsables de todos los cuerpos de seguridad, cuerpo de bomberos, protección civil, ha participado responsables de capitanía marítima, autoridad portuaria, organizadores, servicios municipales, como puedan ser servicios sociales y, bueno, las federaciones del taxi también, y en definitiva se han puesto en valor por todas aquellas cuestiones, como digo, que son de interés. Un dispositivo que va a estar formado por más de 650 efectivos.
Y que va a tener, Pedro, pues seguridad de vigilancia tanto aérea como terrestre, gracias al uso de drones para el control de masas importantes de gente. Los agentes velarán también por la seguridad vial, con controles a conductores para evitar el manejo de vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, y el refuerzo despliega además unidades caninas de la Policía Local y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. Seguimos escuchando a José Ramón Llor.
Y, como digo, pues bueno, tratar de ir tejiendo esos aspectos de seguridad que en un momento determinado pues nos pueden dar ese plus de seguridad. En relación a los desplazamientos, indicar que, bueno, Policía Local va a establecer un dispositivo para la regulación del tráfico tanto en la zona del evento como en la periferia. Se va a implementar el servicio de policía y servicios sociales para controlar mendicidad y aquellos aspectos que puedan afectar, como digo, a servicios sociales.
También habrá un aparcamiento disuasorio gratuito junto al Palacio de Deportes, que contará con vigilancia y conexión directa mediante autobuses con el recinto de la Cuesta del Batel. Está todo preparado para que disfrutemos primero del Rock Imperium y luego del Cartagena Suena y de Arde Bogotá.
Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Bueno, gracias Maite por esa información relacionada con el Rock Imperium, que como digo va a ser la absoluta sensación posiblemente de este fin de semana aquí en la región de Murcia. Nosotros, cuando quedan 3 minutos y medio aproximadamente para llegar a las 2 menos 10 de la tarde, tenemos que hablar de La Raya. Si usted vive en La Raya, está enhorabuena, porque los vecinos de esta pedanía cuentan ya, desde ya, con una acera más amplia, segura y accesible para peatones y conductores, lo cual es muy importante por el tema de la seguridad vial. Y es que el Ayuntamiento de Murcia ha invertido más de 140.000 euros para renovar la red de abastecimiento que beneficia a 31 viviendas de la zona y ejecutar esa obra, como digo, en la calle Horno de la propia Raya, para transformarla en plataforma única con prioridad de tránsito de los peatones, por lo que la dota, como decimos, de una mayor seguridad. ¿Quién ha dado explicaciones al respecto muy, muy detalladas? El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.
Nos encontramos en la calle Horno de La Raya, donde se han realizado dos obras. En primer lugar, una inversión de 64.000 euros en la que se ha renovado toda la red de abastecimiento de esta calle. Y luego una segunda inversión por un importe de 76.000 euros en la que se ha procedido a adoquinar toda la calle. Con esta obra, impulsada por la Junta Municipal de La Raya, se han eliminado unas aceras muy estrechas que eran prácticamente intransitables, dotando de una plataforma única de adoquín que dota de mucha mayor seguridad a los peatones. Igualmente se han eliminado con esta acción pues todas las bolsas de agua que se producían con la lluvia, de manera que se ha mejorado sustancialmente el drenaje, complementado con 3 inbornales nuevos que permiten que se eliminen todos estos charcos. Finalmente, bueno, al hacer una terminación en adoquín, pues estéticamente también ha mejorado mucho la calle. Por tanto, dotamos de seguridad, eliminamos charcos y mejoramos la estética de esta zona, mejorando la vida de los ciudadanos de La Raya.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del concejal. Yo creo que es una muy buena noticia, evidentemente, para los que viven en La Raya. Si usted me escucha desde allí, seguro que está sentando con la cabeza como diciendo, bien, bien, bien. Esa es la línea. Esa, evidentemente, es la línea. Y tenemos también que hablar de una noticia que, aunque tiene un ámbito nacional, porque no sé si ustedes lo saben, pero bueno, está teniendo ya reacciones aquí en la región de Murcia. Y es que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha calificado como algo grave el hecho de que el juez del caso Begoña Gómez haya solicitado la investigación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feliz Bolaños. Es que la bola empieza a hacerse cada vez más grande. Ya es una cosa, yo creo que prácticamente imparable. Y a eso hay que añadirlo el tema del escrito, en donde varios exministros socialistas y altos cargos, hablamos de una treintena casi de personas, han pedido también que haya medidas ya urgentes respecto a los casos de corrupción, incluso que se convoquen elecciones, etcétera. Ya digo que la bola se está haciendo cada vez más grande y se está convirtiendo esto en un ambiente un poco irrespirable, amigo oyente. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Seamos del partido que seamos o pensemos como pensemos, yo creo que un país, cuando llega a estos niveles, hombre, pues hay que dar un puñetazo en la mesa y ya está. Y pasar página en el sentido de que tiene que haber una reacción rápida. En fin, quedan segundos para llegar a las 2 menos 10. Ya se está notando, además, cada vez más el calor aquí en Murcia, por ejemplo, aunque hay nubes. Todavía hay sol y fuerte, ese sol que pica y que evidentemente conforme pasen las horas, pues va a ser un poco irrespirable el ambiente. Seguimos aquí en Mediodía Cope en Murcia.
Mediodía.
Cope Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabeza Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Descubre todo lo que San Pedro del Pinatar tiene para ofrecer. Actualidad, eventos, ocio, cultura, deporte y la esencia de nuestro municipio. La sal de la vida. San Pedro del Pinatar. Paraíso salado.
Bueno, pues nos acercamos hasta San Pedro porque ¿cómo está San Pedro? A la vuelta a la esquina se celebra el día 29 el Santo de los Pedros, entre los cuales yo me incluyo y también, lógicamente, incluyo al alcalde de esta localidad, Pedro Javier Sánchez. Señor Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, qué maravilla de fiestas. Ya además arrancaron, si no me equivoco, el sábado pasado, el 7 de junio. Pero esta es una semana grande, porque hay muchísimas actuaciones, muchísimas actividades. Hoy, por ejemplo, martes 24 de junio, para los más pequeñitos que me escuchan, es el Día del Niño en la Feria, alcalde. Cuéntenos un poquito cómo se presenta este pedazo de semana, que es la semana grande.
Sí, sí, ya es la semana grande de nuestras fiestas patronales. Vamos increciendo. Como tú dices, hoy martes 24 de junio, Día de San Juan, es el Día de Niños en la Feria, donde van a tener un espectáculo de música infantil, un tributo a Stitch, pero mañana ya continúan las actuaciones para las personas más mayores, con las canciones de tu vida, y vamos subiendo, y el jueves 26, ahí tenemos un tributo a Joaquín Sabina con el concierto 500 noches. El viernes 27 de junio, muy importante para nosotros porque es el Festival Nacional de Folclore de la Vía de San Pedro del Pinatar con la Peña El Caldero, y además que se hace un homenaje al presidente de la Peña, a Luis, que fue presidente durante 40 años.
Casi nada.
y muy importante para nosotros la tradición y el folclore. Por eso ya arrancamos sábado 28 de junio con uno de los actos más tradicionales, como es la inauguración de la Real Feria de Ganado de San Pedro del Pinatar, que ya va por su 227 aniversario. Y ese mismo día, ya el preludio del Día de San Pedro, pues tenemos la ofrenda de frutos al patrón, que es la única ofrenda de frutos de la región de Murcia, porque existen otras ofrendas que son de flores, pero la nuestra es ofrenda de frutos a San Pedro Apóstol.
Y además, que alcalde, perdone que le interrumpa, en esta ofrenda de frutos, recordamos, el sábado que viene a las 9, participan, bueno, asociaciones, peñas, autoridades, damas de honor y reinas de la fiesta, es decir, se vuelca todo San Pedro, y bueno, el gran acto tiene lugar, creo, en la Plaza de la Constitución.
Sí, salimos desde la Plaza Luis Molina, la Plaza del Ayuntamiento, hacemos un recorrido por las calles, como tú has dicho, con todas las peñas, asociaciones, también con bailes de la Peña El Caldero, la banda de música Unión Musical, vamos recorriendo las calles y, como bien has dicho, finalizamos en la Plaza de la Constitución, donde ahí se realiza la ofrenda de frutos al patrón.
Uh-huh. Luego, además,
después tenemos el concierto de OBK. Traemos a OBK un clásico de los años 90, donde seguro que la gente va a disfrutar, todas las personas ya ahí de 30, 40 años, 50 quizás, van a disfrutar con ese concierto que va a ser una locura en San Pedro del Pinatar.
OBK, ahí es lo que iba a decir yo, a mí me encanta. Yo bailaba mucho con OBK y sigo bailando, o sea que a mí me gusta mucho OBK. Eso será a las 11:30, ese concierto en el recinto de fiestas, y ya de lleno, el domingo es el día de los Pedros, de los Pablos, etcétera, etcétera, pero aquí nos centramos en San Pedro Apóstol, ya muy tempranito a las 8, ojo, los vecinos van a escuchar esa diana por las calles de la localidad.
Sí, efectivamente, a las 8 de la mañana arrancamos el día de San Pedro con la diana por las calles, con música, invitando a todo el mundo a participar, a recordarles que es el día de San Pedro Apóstol, que es un día de fiesta, la gran fiesta para nosotros. Enseguida, después de la diana, pues tenemos el encuentro de carruajes de la Villa de San Pedro. Entonces, todos los carruajes salen desde la Feria de Ganado, salen hacia Lopagán. Y luego, por supuesto, pues a las 12 de la mañana tenemos la solemne misa en honor al santo patrón, San Pedro Apóstol, que la organiza la Hermandad de San Pedro Apóstol de San Pedro. Luego, a continuación, una vez finalizada la misa, para los más jóvenes, para todos los que tengan ganas de divertirse, tenemos un pasabares popular, que es una charanga que va por las distintas calles de nuestro municipio, pues celebrando con música, parando en los bares para tomarse una cerveza, un pincho de tortilla y disfrutar ahí. Y ya continuamos por la tarde, después de descansar un poquito, pues con la procesión de nuestro apóstol, que saldrá sobre las 8:30 de la iglesia de la Plaza de la Constitución. Y ese haremos un recorrido también por las distintas calles del municipio. Luego finalizamos con un concierto de la Unión Musical de San Pedro, que siempre nos prepara un concierto bellísimo. Y ya a continuación nos vamos a el Castillo de Fuegos Artificiales, que será sobre las 12 de la noche, como siempre.
Pues qué maravilla de programa, y sobre todo esta semana, como decía yo, que es la semana intensa con esa guinda, que es el Castillo de Fuegos Artificiales. Alcalde, ya como última cuestión, me figuro que en estos días la localidad se multiplica por 3 o por 4, ¿no?
Sí, es increíble la cantidad de gente que ya está en junio en este municipio, y los propios pinatarenses volcados en la calle. Anoche tuvimos la quema de la hoguera de una falla que planta la comisión de fiesta, y era increíble la cantidad de gente que asistió a ver arder la falla, que era preciosa. O sea, muchísima gente en nuestro municipio, es verano ya y nuestra población se triplica.
Pues Pedro Javier Sánchez, alcalde de San Pedro del Pinatar, estaremos allí todos los oyentes, evidentemente, de Mediodía COPE, aquí en Murcia, en la región de Murcia, irán a San Pedro del Pinatar, que es una localidad preciosa y encima de fiestas. Muchas gracias por todo y a disfrutarlas.
Muchas gracias, Pedro. No podéis perder este fin de semana en San Pedro del Pinatar, porque después del Castillo de Fuegos Artificiales terminamos con el concierto tributo La Otra Oreja. Así que colofón para nuestra fiesta. Estáis todos invitados.
Allí estaremos. Gracias.
Muchas gracias.
Murcia celebra 12 siglos con corazón, y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues hoy no hay que perderse fundamentalmente a las 10 de la noche a Sole Jiménez en ese pedazo de concierto con entrada libre en la Plaza del Cardenal Bellugo con motivo de los 1200 años del aniversario de la ciudad que se celebra mañana exactamente. Mañana exactamente, 25 de junio, es cuando nació la ciudad de Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que decir que ahora mismo bastante normalidad en salidas y entradas de la ciudad, pero como siempre les digo, ojo, no hay que bajar nunca la guardia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos, en segundos llegamos a las 2 de la tarde. Pasen una magnífica tarde de martes y disfruten de la región de Murcia. Están escuchando Mediodía Cope. Les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.